A Hulfelawen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el Mundo. Nosotras las Personas es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Pero si quieres conocer de verdad qué es Baladre, pues una primera toma de contacto puede ser la página web redasociativa.org/baladre. Ahí encontrarás mucha información y además también el número de cuenta por si quieres realizar tu aportación. Y si lo que quieres es ponerte en contacto con el programa, pues tienes nuestro correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Pues con el programa de hoy ya sí que llegamos al último programa de esta temporada. Este último especial, el compañero Manolo Sáez va a entrevistar a Juanca de Berrio Ochoa. Así que quédate esta horita con nosotros, que comenzamos ya.
Hoy en Nosotras las Personas, un espacio muy, muy especial dentro de la programación de diferentes programas especiales que dan paso al verano, que van a servir de inicio de curso y que esperamos que sean realmente especiales para todas. Berrio Ochoa, las gentes ni más ni menos que muchas queremos, simpatizamos, algunas hasta van a ponerles velitas. ¿De qué va eso? Buenas, Juancar.
Buenas tardes.
Va mucha gente a conocer si realmente existe esa gente que inunda internet con esos, no sé, expresiones artístico, denuncia, calle, preformas, no sé lo qué.
Bueno, alguna gente sí que se nos acerca, o si dije, sobre todo con el tema de las nuevas tecnologías, a preguntarnos un poco qué es lo que, de dónde venimos y a dónde vamos, pero bueno, tampoco es que sea ni masivo ni diario.
Seguramente tampoco es el sentido, ¿no?, de aquel Berrio Ochoa que nacía en un noviembre del 97, ¿no?
Bueno, en noviembre del 97 sobre todo empezamos a abrir o levantar las persianas del punto de información, y la verdad que, pues eso, que han pasado ya casi 13 años y mucho ha llovido desde eso, con las ganas, los ímpetus y sobre todo las ideas con las que comenzamos y un poco la trayectoria que hemos tenido a lo largo de estos 13 años, ¿no? Y un poco la idea, reflexión, pues surgió hace 2 años un poco atrás, a partir del 95, y un poco sobre todo, bueno, que con el tiempo pensamos que la herramienta ha sido la adecuada, sobre todo cuando nos surgió el debate, y me imagino que ahora le estará pasando a mucha gente, es decir, ante las situaciones de precariedad, desempleo, pobreza, pues qué se puede hacer, ¿no? Y un poquito en aquella época tan lejana ya casi que nos parece, del 95, muchas gentes, que en aquella época, por ejemplo, yo en concreto, estaba en la Asamblea de Parados y Paradas de mi localidad, un poco veíamos que, claro, que a veces nuestras movilizaciones, cada uno en su colectivo social en el que estábamos, eran pues muy puntuales o muy diversas, o bueno, que a veces queríamos abarcar mucho y apretar poco, ¿no? Y veíamos que nos faltaba igual el elemento humano y real, es decir, cuando hablamos de la pobreza, cuando hablamos del desempleo, cuando hablamos de la precariedad, ¿qué hablamos, no? Y sobre todo, ¿qué hablamos? ¿Qué sujetos sociales sufren esas situaciones? Y más que qué sujetos, ¿qué personas? Y cuando hablamos de personas, pues eso, que tienen su nombre, su apellido, su realidad, su entorno, su ubicación en un barrio en concreto que igual no en otro, unas características específicas, pues de eso, desde los inicios de todo el tema de reconversión y cierre de la siderurgia, de las grandes empresas del metal aquí en nuestra localidad, a todo el tema de ahora, tema terciario, servicios, y un poco cómo intentamos darle respuesta a esa situación. Y un poco lo que veíamos era que los instrumentos que estamos utilizando hasta aquel momento eran un poco trasnochados, o que nos faltaba eso, la conexión con el elemento humano irreal, que a veces puedes manejar cifras, datos, estudios, estadísticas, pero que al final detrás de todo eso hay personas de carne y hueso, y eso, esa gente es la que queríamos conocer, queríamos trabar complicidades y sobre todo queríamos implicarlas, implicarnos también nosotros y nosotras en la movilización, en la denuncia, en la presión, en la visualización de todos esos procesos de precarización social, en la movilización pues para intentar darle la vuelta a esa situación. Y un poquito lo que hemos visto es que es real ese instrumento, es decir, cuando lo abrimos, incluso antes de abrirlo, lo que hicimos con las asociaciones de vecinos y vecinas de la localidad es pues hacer charlas en cada barrio, un poco para pulsar, decía, bueno, nosotros tenemos esta idea, tenemos esta percepción, pero igual no es la real, no es la adecuada, y justamente en esas charlas nos dimos cuenta que había una demanda real de que hubiera un punto de información sobre las diferentes prestaciones sociales, tanto para poder hacer a ellas, tanto para hacer frente a los recortes que surgían desde la administración, para hacer frente a las trampas burocráticas que se plantean siempre desde los servicios sociales, y a partir de ahí también movilizarnos para darle la vuelta, para ampliar los derechos sociales, para dar respuestas reales al acceso a la vivienda, para dar respuestas reales a tener una cobertura social digna para las personas precarizadas o desempleadas. Y un poco lo que hemos visto, íbamos viendo incluso cuando abrimos este punto de información, la verdad que no pensamos que iba a durar tanto, pensamos que era más para un momento puntual, sobre todo finales de los 90, que era ya todo el gran cierre de la industria de nuestra localidad, pues el emblema, el buque insignia fue que se cerró ya en el 92-93, pues algo tan emblemático como Altos Hornos de Vizcaya y todo lo que ello comportaba en nuestro municipio, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que un año tras otro, en vez de disminuir un poco las personas que se acercaban al punto de información, es que han ido aumentando. Y bueno, ya no digamos ya nada en estos últimos dos años con todo el tema de la crisis económica, en que el mismo grupo, la misma punto de información no damos abasto y hemos tenido que habilitar, supuestamente, pues bueno, levantamos la persiana todos los lunes de 11 a 1, pero a veces, bueno, nos vemos tan desbordados que tenemos que quedarnos hasta más tarde, intentar quedar con gente por igual su caso, problemática específica, pues tenemos que quedar en otro momento, otro día, pues para trabajar más en profundidad o para buscar una respuesta ya más lo que es público, lo que es más a través de la movilización. Y sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que el instrumento es real, en la medida en que al final, cuando hablas del paro, cuando hablas de la precariedad, cuando hablas de la pobreza, ya no solo es que utilices estadísticas, datos, sino que lo que ya el conocimiento es inmediato, es humano, es cercano, porque lo que estás hablando es con las personas que en tu entorno, en tu cercanía, en tu municipio, en tu barrio, están sufriendo esa situación.
De alguna manera, Berriochoa nace como un punto no de gente profesional que va a desarrollar un buen servicio, ¿no?, sino más bien de un punto diferente, de un lugar distinto, gentes activistas, militantes, con mucha apuesta en valores, en búsqueda, en lo personal, evidentemente en lo público y en lo político, y en ese sentido, ¿cómo va resolviendo esa angustia de que bien enuncias, ¿no?, de queríamos conocer, queríamos saber, pulsar, o sea, ¿qué os ha ido aportando a esas gentes que un día decís, bueno, pues montamos Berriochoa como punto?
Bueno, siempre es verdad que incluso las mismas personas que se acercan, y hay gente que ya nos conoce, entonces bueno, que igual sobran como las presentaciones, pero que es verdad que mucha gente, igual que es la primera vez que se acerca o que toma un contacto más directo con nosotros y nosotras, siempre explicamos que somos ni somos profesionales, ni somos un chiringuito subvencionado, y que es más, que somos personas que sufrimos también nuestras propias carnes, o sea, que cuando hablamos en primera persona, porque también somos personas desempleadas, somos personas precarizadas, es decir, hay gente que en nuestro grupo que trabaja en la limpieza, trabaja en talleres, o sea, que hay gente que está parada, otra gente que trabaja en la construcción, otros trabajan en el sector servicios, es decir, que cuando hablamos de esa realidad es porque también la sufrimos, entonces lo que queremos es compartir ese diagnóstico con las demás personas que se nos acercan y sobre todo trabar alianzas, complicidades y solidaridades, pero para ir un poco más allá, porque no solo nuestra idea, pues en el punto de vista es desde personas militantes y activistas, es decir, bueno, aquí hay una serie de prestaciones sociales en nuestro municipio, en la comunidad autónoma vasca, a las cuales puedes acceder, pero desde la administración día sí día también te están poniendo trabas, las están intentando recortar, te van a intentar ningunear tus derechos, vas a tener dificultades de acercarte a los servicios sociales, de garantizar en definitiva un vivir dignamente, que suele ser un poco nuestro eslogan, y un poco lo que queremos es decir, aquí no solo es informar, sino que también es ponerse detrás de la pancarta, pero también veíamos que detrás de la pancarta no es que queremos a las 12 del mediodía todo el mundo a las puertas del ayuntamiento, ¿no? Sino que el recorrido, es decir, cada persona, cada familia que se acerca a los servicios sociales, que se dirige a la administración, también reflexione e interiorice que lo que está reivindicando es un derecho, que es, por lo tanto se lo tiene que pelear. Y con ese punto, o sea, es decir, igual no todo el mundo estamos eso a las 12 del mediodía porque ni podemos ni sentimos esa necesidad, aunque nosotros sí lo hagamos porque pensamos que es importante visualizar esa problemática, pero sí que queremos que todo el mundo tenga ese tipo de espíritu reivindicativo de en torno a ejercitar los derechos sociales, ¿no? A ejercitarlos y a exigirlos, ¿no? Y un poquito lo que al grupo le ha supuesto ese tipo de dinámica es justamente para estar más activos en la calle. Es decir, porque ante los dramas humanos que se nos acercan, siempre la reflexión es decir, ante esta situación, ¿qué hace la administración? ¿Qué, o yo qué sé, por ejemplo, nuestra localidad, por ejemplo, el tema de servicios, es las grandes superficies comerciales que se han hecho, como buques insignias, como el IKEA, entonces ante esa situación de precarización, ¿qué se hace? ¿Qué respuesta podemos dar? Entonces, intentar articular, conjugar tanto ese punto de la cercanía, el humano, en buscar soluciones inmediatas aquí y ahora, pueden articular mecanismos de denuncia, de lucha, de activación social, ¿no? Entonces, por eso nunca hemos querido ser ni un ONG ni un chiringuito y nunca hemos querido ser profesionales, ¿no? La cara o el rostro que ponemos, tanto todas las personas que estamos ahí, es ese, ¿no? Es decir, oye, yo igual que tú sufro esta situación y lo que intento es organizarme para darle respuesta, ¿no? Nuestra respuesta, bueno, nosotros pensamos que es esta, ¿no? Pero tampoco le decimos a todo el mundo que la receta mágica es la que tenemos, ¿no? Digo, a la gente que se acerca de nuestra localidad, pero sí que les decimos, solo hay una manera de darle la vuelta a esta situación, es si nos movilizamos y nos activamos, ¿no? Cada uno verá su entorno, en su trabajo, en su vecindario, ya verá qué respuestas puede intentar y ir implementando en el día a día, ¿no? Pero que la mentalidad es eso, es la denuncia, la lucha, la pelea, la exigencia y sobre todo eso, la indemnización de por nuestros derechos sociales más básicos.
Una no puede olvidarse de algunas conversaciones, ¿no? Allá en 98, 99, cuando nos asincerábamos con vosotras, hablando de que al final las alianzas más éticas, reales, profundas, las habíamos alcanzado con gentes de comunidades de base, con parroquias. Recuerdo las caras que poníais, como sorprendidas, ¿no? Con el tiempo sabemos, ¿no?, de sobra que vosotras nos habéis pasado con creces a muchísimas y habéis hecho un trabajo de lo que se llama hoy, bueno, trabajo en red, horizontalidad, búsqueda, suma. ¿Cómo vivisteis todo este proceso, ¿no?, de construir en red, ¿no?, en vuestra realidad en Baracaldo?
Bueno, ahí la verdad es que es verdad que bueno, también igual por que éramos jóvenes y rebeldes que iría aquel y los prejuicios, digo, sobre todo el contacto con el mundo de la iglesia, digo, hubo recelos por ambas partes, digo, entre pues, parroquias, comunidades de base cristianas, Cáritas, digo, como elemento central, y es verdad que con el tiempo hemos ido estableciendo alianzas respetando las diferencias y también los puntos en común que podemos tener en la medida en que ambas realidades conocemos lo que está pasando en el día a día. Y es verdad que nos ha sorprendido que hay un discurso que tiene que prima mucho la asistencial en el mundo de la iglesia, pero que también hay un discurso, sobre todo nos hemos encontrado esa reflexión en algunos curas de algunas parroquias y sobre todo de elementos centrales de Cáritas del municipio, es decir, el elemento asistencial da una respuesta, pero es una respuesta que al final no deja ser un parche, ¿no?, de pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, sí que ellos han interiorizado también la necesidad de aglutinar esfuerzos en la denuncia, en la movilización y en la presión para que no se acreditase al final el saco donde caiga toda, ¿no?, todas las consecuencias de la crisis. Sobre todo en Baracaldo estamos viendo que la respuesta que se está dando a las situaciones de crisis económicas actual no está yendo por parte de la administración, no están implementando planes reales de evitar los desahucios, de generar una protección social en base a un derecho social, sino que está siendo creditada la que está haciendo en última instancia de dar una cierta cobertura social para paliar las situaciones más sangrantes de la crisis, ¿no? Entonces han visto que también hay que movilizarse para exigir, para demandar pues políticas reales, tanto en el terreno laboral, tanto en el terreno de la protección social, tanto en el terreno de la vivienda. Y entonces sí que ahí ha habido una alianza y también por nuestra parte también ha sido un respeto y dignificar, pues bueno, que también a veces es verdad que en el día a día la gente necesita comer, necesita, o sea, aparte de que tú te puedas movilizar, puedas presionar, puedas intentar movilizarte para cambiar las cosas, pero aquí y ahora pues tienes que comer todos los días o que además intentar hacer frente a los gastos de tu alquiler o tu hipoteca, ¿no? Entonces intentar, ambas partes hemos intentado buscar un equilibrio entre esa demanda de lo inmediato y también un poco más el diagnóstico más a largo plazo o a medio plazo de pues la denuncia, la reivindicación. Y a la vez también que nos surgían esos debates o esas confluencias, sobre todo las confluencias han dado también por en el día a día, ¿no? En el encontrarnos, en conocernos, en respetarnos y establecer alianzas, eso, ¿no? Que nos permitan trabajar en común y hacer cosas en común en la calle de cara a la movilización. Y también a la vez con todo el tejido sindical que hay en Baracaldo. Y ahí sobre todo fue una apuesta más del grupo, de decir, ante la realidad de precariedad laboral, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se le puede responder, ¿no? Una cosa es lo que se puede hacer cada uno en su empresa, en su ámbito de actuación, pero desde lo social, ¿cómo se responde a esa situación, ¿no? Entonces hemos empezado a establecer alianzas con los sindicatos y cada mes un poco intentamos hacer algún tipo de movilización o de protesta evidenciando o visualizando esas situaciones, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos intentado trabajar es, con diferentes ejes y diferentes problemáticas, pues, estas cuestiones, ¿no? También con el mundo de, es decir, de la asamblea de jóvenes, el tema de Ocupa, un poco ligándolo también al tema de la vivienda, pero un poco desgajándolo un poco de la imagen a veces que se tiene de la ocupación como gente joven, de una determinada tribu urbana, que tiene una determinada estética, que se mueve por unos determinados ambientes, intentando trascender un poco ese gueto, intentar hablar un poco de la problemática de la vivienda, más en general, intentando acercarte a todo el mundo, ¿no? Pues cada uno verá qué respuesta le da a esa problemática, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos intentado es trabajar en esos diferentes frentes y después, bueno, como decía antes, pues Berrío Ochoa también lo forma, está formado por gente, que estamos en otros colectivos, pero también trabajar un poco cada cierto tiempo, visualizar cómo, sobre todo evidenciar de cara a la sociedad que recursos económicos saber los hilos y cómo en vez de destinarlo al gasto social se destina al gasto militar y hacemos un trabajo con el grupo antimilitarista y después, claro, cuando hablamos de precariedad, cuando hablamos de pobreza, pues a eso hay que ponerle el rostro de mujer, ¿no? Entonces también solemos articular algún tipo de campaña con el centro asesor de la mujer, que bueno, es un poco en un punto de información.
La famosa Arguita, ¿no?
Exactamente. Dirigido exclusivamente, pues eso, a las mujeres, ¿no? Entonces, un poco con esas, podemos decir, cinco sectores, realidades de la localidad, pues vamos trabajando en el día a día. Lo que pasa es que también, bueno, me imagino que pasará en muchos sitios, ¿no? Al final, pues bueno, para que no deje de ser un pueblo, aunque tengamos 100.000 habitantes, que es poca cosa, entonces al final, pues todo el mundo nos conocemos, llevamos ya muchos años, se establecen muchas relaciones, tanto en lo personal, en lo político, lo reivindicativo, entonces todas esas complicidades pues al final se visualizan eso en las diferentes movilizaciones, ¿no?
Bueno, vamos a un pequeñín parón, tomar impulso, tomar un poquito de agua para la garganta que se afloje y tras la música volvemos. Estamos con Juancar, Berrío Ochoa, pues un programa pelín especial de 13 largos años de luchas y búsquedas. Volvemos ahora, tras la música.
Necesidad. su farsa liberal de votar y de callar. Hay que desmontar su ley y su control, es ya tiempo de avanzar. Dictadura de lo individual, otra forma de robar. Grita que les den salud y libertad, es ya tiempo de avanzar. Todo lo reventó.
Yankees go home.
Gran aliado para la lucha contra el mal. Y poder enriquecerse por detrás, por detrás, por detrás. Por detrás, por detrás, por detrás. Por detrás, por detrás, por detrás. Desenmascarad su farsa liberal de votar y de callar. Hay que desmontar su ley y su control, es ya tiempo de avanzar. Dictadura de lo individual, otra forma de robar. Grita que les den salud y libertad, es ya tiempo de avanzar.
Seguimos, seguimos este programa especial, nosotras las personas, con las gentes de Berrio Txoek, de Baracaldo, en concreto con Juancar, de escuchar música de esa ciudad tan especial, Baracaldo. Juancar, llevamos 2 años que no paran de darnos la turrada con eso de la crisis. Ramón Fernández Durán, en uno de sus últimos textos, hablaba de la tercera piel, como que al final los media dicen lo que hay que creerse que existe. ¿Realmente es crisis? ¿O cómo interpretáis en Berri Ochoac esto de la crisis en los últimos 2 años?
Hombre, no se puede dar el nombre de crisis, o a uno, o no sé si se han agravado las condiciones sociales, pero que al final siempre esas crisis, al final lo que, bueno, se está viendo en la actualidad, lo que al final los paganos y paganas de toda esta realidad siempre es pues un poco la clase trabajadora, las clases más desfavorecidas, un poco porque siempre lo que se arbitran es las medidas supuestamente para salir de la crisis, siempre son recortar derechos, tanto en el terreno laboral, ya se va a ver con la nueva reforma laboral que se va a abaratar el despido, se va a precarizar mucho más las condiciones laborales, se va a facilitar, por ejemplo, todo el tema de las ETTs, la intermediación del mercado laboral, pero la flexibilidad, pero también esta crisis lo que ha tenido de nuevo, por lo menos en esto parece, es que ya se ha introducido en el, no el recorte del gasto social, sino el desmantelamiento del estado del bienestar, que encima en el Estado español es bien poco y bien raquítico. Y se está viendo que todas las medidas van en la línea de implementar aquí pues todo lo que conocemos en las películas del modelo anglosajón de sanidad privada, y el que se la pueda pagar bien y el que no, pues bueno, ahí se quedará en la cuneta. Recortar todo el gasto en el tema de educación, recortar todo el tema de prestaciones sociales, en servicios sociales, y entonces un poco al final, con la excusa de la crisis, al final la receta siempre es la misma, recortar todo el tema de derechos laborales y sociales. Pero sí que es verdad que en la nueva coyuntura sí que se ha demostrado, digo, porque en una localidad como la nuestra, en un año se ha duplicado el número de personas desempleadas, se ha duplicado las situaciones de pobreza y sobre todo han aumentado, que incluso en la supuesta época de bonanza económica también se venían dando situaciones de precariedad laboral y social, y sobre todo algo tan llamativo, visible de esa situación como puede ser los desahucios, pero es que ahora ya no solo es que es casi diario las situaciones de eso, de pérdida de algo tan básico como el techo, ¿no? Y encima está tocando a sectores que hasta ahora igual pensaban, cuando vivían en la supuesta bonanza económica, que no les iba a tocar, en esa clase trabajadora que se considera más clase media, pues que ahora la crisis ha llamado a su puerta y que han visto de pauperar su situación económico, laboral y social, ¿no? Y un poquito sí que es verdad que la crisis existe, o por lo menos sí que existen las consecuencias que viven muchas personas, muchas familias, ¿no? Entonces, un poco ante la receta que desde el poder político y económico nos dan, pues intentar desde lo social dar una respuesta, ¿no? Desde la movilización, de la reivindicación y sobre todo de esos sectores que sufren en sus propias carnes esas situaciones, dar una respuesta, ¿no? Porque habitualmente, y yo creo que sobre todo en un pueblo como el nuestro que está muy acostumbrado al tema de las crisis, la de los 80, finales de los 70, la de los 80, la de mediados de los 90 y ahora esta, sí que vemos que lo que se ha ido perdiendo en cada una de esas crisis, aparte de todos los derechos que comentaba anteriormente, sobre todo es la respuesta que se da. Antes se daba desde la respuesta, desde lo colectivo, desde la unidad, pues vamos, de clase o desde el barrio, o sea, desde las redes de solidaridad que existían. Ahora se da la respuesta desde la individualidad, es decir, sálvese quien pueda y voy a ver cómo yo me busco mis alubias, ¿no? Y si para eso tengo que pisar a la persona, al vecino del quinto o la persona migrante del tercero, lo haré, ¿no? O sea, nunca veré que esa persona del quinto o del tercero puede ser aliados o aliadas mías a la hora de ponernos detrás de la pancarta para reivindicar nuestros derechos, sino que incluso eso, pues daré una respuesta en esa línea, ¿no? Entonces, un poco sí que pensamos que lo que sí hemos ido perdiendo, y ahí tiene mucha labor realizada a través de los medios de comunicaciones, que se vive todo desde la perspectiva, desde lo individual y no desde lo colectivo, ¿no? Desde salidas, desde la perspectiva de la comunidad, ¿no?
De alguna manera, Berrio Choac, como otra gente, pero sobre todo vosotras, habéis sabido colocar el discurso en los media. Sabemos de vuestras muchas habilidades, pero ese lema cabezón, constante, vivir dignamente es un derecho, vivir dignamente es un derecho. Y esas estrategias, ¿no?, de trabajo, muy bien teatro en la calle, de preforma, de romper la cotidianidad, de mostrar, pero también, de saber colar, ¿no?, de sabernos colar, cartas de director, generar enredos muy diversos, y hasta en las instituciones. Habéis conseguido marcar, digamos, pautas, de alguna forma, ¿no?, dentro de vuestra estrategia en todos estos años, en estos 13 años, y habéis conseguido relaciones institucionales que han llevado a cambios importantes, ¿no?, en derechos, en, sobre todo en las vascongadas, lógicamente.
Sí, un poco, bueno, digo que igual a veces la gente se queda con el punto anecdótico ese de cuando sales haciendo un poco algún tipo de performance o de movilización más mediática, o pensado igual a los medios de comunicación un poco, pero dices, bueno, detrás de eso hay un trabajo previo en dos líneas que ahora comentaré, pero sobre todo también al final tiene unos réditos y unas consecuencias reales, es intentar cambiar tanto la percepción que tiene la gente de su propia realidad social. En este sentido queremos decir, en un municipio de Baracaldo que vive una transformación evidente en los últimos 20 años de una sociedad industrial, una sociedad de servicios, la misma mirada de la gente de nuestra localidad hacia su municipio ha interiorizado el discurso del ayuntamiento vía el altavoz mediático, vía de todo el ensamblaje que tiene el ayuntamiento, intentar darle la vuelta a eso, es decir, detrás de este cartón, de todo este escenario, el cartón piedra, mira debajo de la alfombra de todas las miserias que hay, y todas esas miserias nunca se colectivizan, sino se individualizan, y cada uno lo vive como buenamente pueda con su cruz diaria, intentar un poco mostrarlas o mostrar esa otra cara, la cara B de la opulencia que decía la Polla Records, ¿no? Sino también un poco, también eso tiene una traslación en lo político, institucional, por llamarlo de alguna manera, en la medida que sí consigues cambios reales, en las políticas municipales, tanto en presupuestos, servicios sociales, talante de cómo se va a relacionar los servicios sociales con las personas perceptoras de las prestaciones sociales, hasta ya entidades mayores como la Diputación o el Gobierno Vasco, ¿no? Pero también lo que decía es que esa puntualizar que puede ser el hecho mediático tiene dos realidades bien concretas, ¿no? Y nosotros pensamos que los cambios se producen no tanto por esa visualización mediática, sino por, uno, el trabajo constante y diario que hacemos en la calle, es decir, en el colectivo cada mes, por ejemplo, lo que se hace es pegar un cartel con algún tipo de convocatoria, denuncia, en todos los portales de la localidad, y cada dos semanas sacamos entre 25 o 30 mil hojas informativas que buzoneamos o repartimos en los lugares más céntricos. Es decir, hay un trabajo de calle, diario, de cercanía, de estar en la calle constantemente. Quiere decir que estamos en la, pues eso, día sí, día tras día, pues eso, en los mercadillos, en las plazas más céntricas de la localidad, pero también eso, cuando decimos acercarnos a los buzones, al final también tienes un contacto directo con el vecino y vecina que entra y sale del portal, que te pregunta, pues bueno, ¿qué estás metiendo hoy? ¿Qué estás repartiendo? Entonces hay un diálogo y una cercanía, ¿no? Y también eso se produce por la otra vía que decíamos, era de la realidad. Es decir, al final el punto de información o ese contacto directo con los vecinos y vecinas, lo que pones encima de la mesa, incluso cuando hacemos denuncias más mediáticas, es el rostro de la precariedad, el rostro de la crisis, el rostro del desempleo, ¿no? Y eso, ¿no? Nosotros siempre ponemos un poco el ejemplo, digo, porque aquí hay, digo, sobre todo en la radio y televisión pública vasca, pues debates de estos más mediáticos, donde, bueno, a veces van representantes, bueno, patronal, políticos, ONGs, sindicatos, profesionales de lo social, y, bueno, pues ahí tienen sus debates dimes y diretes, ¿no? Pero claro, nosotras decimos, bueno, pues si hay una persona consigues colocar una persona que ha sido desahuciada, eso no se puede rebatir, no se puede buscarle florituras, no puedes esconder esa realidad. Es decir, yo voy a ser desahuciada, a este hecho tan evidente, tan concreto, ¿qué respuesta se le da? Entonces, claro, al final ahí sí articulas mecanismos de, no de debate, sino de duchas reales, ¿no? Y a la vez de políticas que palien esas situaciones, ¿no? Entonces, claro, dices, claro, el elemento más visible, digo, al que más la gente puede llegar, o incluso nosotros y nosotras mismas, ¿no? Cuando mandamos un poco los correos electrónicos a nuestra página web, puede ser esas dinámicas más mediáticas, más de performance, pero claro, hay un trabajo constante y diario en la calle que nos permite, a través también del punto de información, contactar con la gente, y esa gente es al final la que hace bandera de esas denuncias, y esas denuncias son aquí y ahora. Por ejemplo, hace poco hicimos, bueno, una denuncia con el tema de las grandes superficies comerciales y las condiciones de trabajo que se dan, y las personas que hablaron eran, en concreto el IKEA, varias mujeres que decían, yo ahora mismo estoy ganando 700 euros por 8 horas de jornada laboral. Aquí, en mi municipio, con esto no puedo vivir de forma independiente. O sea, me es imposible. O sea, porque la media de los alquileres en Baracaldo está en 830 euros. La media de las hipotecas están en 910 euros. Es decir, no me llega ni para pagar una hipoteca ni un alquiler. O sea, no digamos ya, pues si encima aparte de eso tengo el vicio de comer tres veces al día, por ejemplo. Entonces dices, a eso le pones rostro, le pones un nombre, le pones un apellido, y a eso tú lo que buscas es que se le dé una respuesta real y concreta y evidente, ¿no? Tanto en ampliar los derechos laborales o los derechos sociales, ¿no?
Haciéndose unas cuentas por encima, estamos hablando de al año miles de carteles diferentes. Sabemos además con técnicas de colores, cuando el tema va de una cosa tiene un color, cuando va de otra tiene otro color. Decenas de miles de hojas, posiblemente cientos de miles en un año. Estamos hablando también de acciones mínimo 12 al año, más otras muchas, sabemos que se duplican. Además, estás hablando de un trabajo en red, en términos de horizontalidad, de relación con otras, de hacer que las otras sean vosotras y viceversa. Estáis hablando también de discurso que vais instalando en la sociedad, y sobre todo, una también cuando evalúa los 13 años de peleas, con todas sus alianzas diversas, pero de peleas y de trabajo constante, estamos también hablando de un cambio real en lo que se percibe en la llamada actualmente renta garantizada del País Vasco, por, sobre todo, y hay que reconocer, vuestro enorme trabajo, ¿no? O sea, estamos hablando ya del 97% del salario mínimo interprofesional, si no me equivoco, ¿no?
El 88.
88. Eso. Me equivoco.
Bueno, ahora también hay vía derecho, por ejemplo, para hacer frente a los gastos de alquiler, pues entre 250 euros al mes, aparte de la renta básica. Lo que pasa es que también, digo, a veces nos ha pasado, digo, sobre todo en contactos que hemos tenido con asambleas de parados y paradas de Cataluña, de la región de Murcia y tal, claro, la gente alucina y dice, jo, pues vaya protección social que hay en Euskadi, ¿no? Y digo, es verdad, en cuanto a esas cifras, entre esos derechos legislados en papel,
en lo comparativo,
exactamente, pero después no es real, y lo que comentaba antes, es decir, una persona que aquí y ahora se quede desempleada y quiera acceder a esa magnífica protección social que nuestro Lehendakari equipara a nivel de los países del norte de Europa, dices, no es real, porque dices, hasta que te atienden los servicios sociales de base de nuestro municipio, tardan 2 meses y la resolución de los expedientes vía diputación, que ya se mandan a Bilbao, tardan 5, entre 5 y 6 meses. Es decir, a una persona que empieza a percibir algún tipo de ayuda social, tarda 8 meses. Lo cual demuestra que una cosa es la ley, otra cosa es el papel, otra cosa es la legislación y otra cosa es la realidad del día a día, ¿no? Entonces, es verdad que consigues cambios, consigues avances, pero también es verdad que la realidad, pues, a veces hace que eso, que es un toma y daca, ¿no? Es un pulso y es dialéctica, ¿no? Y un poco en esa línea, sobre todo aquí, lo que comentabas tú de la interiorización de como derecho de las prestaciones sociales, hay un campo de batalla que sí que pensamos que estamos perdiendo, que es la percepción ya no como derecho, sino como ligándolo, que yo creo que a lo que la población sí tenía interiorizado y se ve que ha aumentado exponencialmente las solicitudes de las prestaciones sociales. Entonces el ataque, aparte de recortar vía legislación el acceso, bueno, la tardanza, la burocracia y todo, también en la percepción social se está lanzando a través de determinados medios de comunicación la idea de ligarlo a la picaresca, el fraude, los vagos. Entonces, como que eso legitima los controles, los seguimientos, la burocracia, la estigmatización, la individualización del problema, la inserción laboral vía de trabajos basura, en precario. Y a eso pensamos que ahí, entonces, un poco la reflexión del grupo ha sido hace un año, que un poco lo hemos puesto en marcha en este curso, darle la vuelta y entonces un poco hemos sacado en Navidades un periódico de 12 páginas y ahora un boletín informativo un poco de, bueno, vamos a hablar del fraude, es verdad, pero vamos a hablar del fraude real. Vamos a hablar de, por ejemplo, aquí, ahora mismo, por ejemplo, el titular de nuestro boletín era fraude en la gestión de los servicios sociales de Baracaldo. Un poco era, porque es el guiño que ponen las instituciones, ¿no? Y dice, pero claro, voy a hablar del fraude de, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Baracaldo paga una empresa 4 millones por un centro de día que no sabe que lleva 3 años. Te dice, o sea, porque esa empresa tiene connivencias, personas destacadas del Partido Socialista que gobiernan en el Ayuntamiento. Por ejemplo, el alcalde ha autorizado 9 millones de euros para el pago a la empresa que lleva el tema de ayuda a domicilio en contra de el interventor municipal, de los técnicos municipales, de la abogada de los servicios sociales, o sea, que son fraudulentos, incluso reconocido por el Tribunal de Cuentas del País Vasco, pero ha sido autorizado esos pagos. Por otro lado, también hablamos del fraude que supone que el Ayuntamiento esté cobrando el servicio de ayuda a domicilio por encima de lo que establece la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma Vasca. También hablamos de la situación que supone que el Ararteko le ha llamado la atención en los últimos 3 meses al Ayuntamiento, en 11 casos concretos de pésima gestión en los servicios sociales del municipio. Es decir, voy a entrar a tu debate, pero voy a entrar a ese debate del fraude que se está supuestamente dando en la gestión de los servicios sociales, de las prestaciones sociales, pero voy a hablar del fraude mayor. O sea, porque es más, cuantificado realmente por la administración, el fraude en las prestaciones sociales es mínimo, es casi inexistente, aunque se le ponga un gran altavoz para magnificarlo y dar una percepción social errónea sobre todo el tema de las ayudas, intentar estigmatizarlas. Y yo, pero voy a hablar de tu fraude real, porque claro, tu fraude está usando en millones y millones de euros. Por ejemplo, en un municipio como Baracaldo, el dato que también sacamos en el boletín, un poco en la contraportada, es decir, 21 personas entre los concejales liberados y los técnicos de confianza asignados a los partidos políticos del Ayuntamiento, es decir, 21 personas suponen a las arcas municipales 2,6 millones de euros anuales, mientras que las ayudas que establece el Ayuntamiento son de 1 millón de euros, que esas ayudas que perciben 1.300 familias del municipio. Entonces decimos aquí, hombre, hablando de fraude, hombre, que 21 personas tienen 2,6 millones de euros y 1.300 un millón, pues bueno, aunque alguno de esos 1.300 de fraude no va a defraudar mucho por las cantidades que quedan.
Está claro. Juancar, ¿sí? Una cosita, tenéis una página web. El tiempo en la radio es limitado. Nosotras os vamos a invitar infinito, porque además de aprender, nos animáis, estimuléis la lucha, y eso es muy importante en nuestro programa, en nosotras las personas. La página web, www.
Berriochoac. No, es nodo50 / berri-ochoac. Pero bueno, si todo el mundo va al buscador este mundialmente conocido que se llama Google, pone Berriochoac y el primer enlace que le da es nuestra página web.
Y seguro que a través de la página Balade lo sé, en Páginas Amigas aparece la primera.
Exactamente.
Juancar, la verdad, un pedazo gustazo. Da gusto, además de escuchar, el ánimo y sobre todo las reflexiones, esa especie de, bueno, hilillo conductor que nos da vida y nos estimula. Es que ricasco.
Pues nada, muy agradecidas a vosotras también por darnos esta oportunidad de explayarnos a gusto.
Vosotras, a Jul.
Venga, Jul.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy de Nosotras las Personas, este especial sobre Berry Ochoa. Y también ponemos aquí el punto y final a esta temporada de Nosotras las Personas. Por supuesto, le tenemos que dar las gracias a todas las personas que han colaborado en esta temporada, a Jesús Giraldes, a Manolo Sáez y a los compañeros y las compañeras de Zambra. Por supuesto, a todos y todas las que nos escuchan a través de las ondas y a través de internet, y también las gracias a tantas radios comunitarias que transmiten este programa para que pueda llegar a más lugares. Pues aquí concluimos la temporada, pero si pueden, estén atentos porque volveremos en una nueva temporada próximamente de Nosotras las Personas. Así que sin más, besitos y a Jul.
Oinaze urteak hor zauden tokian ezaztu denbora badoala bakarrik pentsaera hori geldituko da. Nada que es perfecto sigue igual, solo queda una apuesta por la paz, de que la busco siempre y seguro encontrará. Todo es distinto, ya no hay verdad, solo se mantiene en pie la libertad de ser uno mismo, de ser todos igual. Saber sentir, saber luchar con toda la fuerza de esas mentes y el corazón. Hay que vivir sin olvidar a toda esa gente que maldice, que no sabe lo que dice.